Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues en el marco de este 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, le cuento que en México tuvo lugar un importante encuentro. Se presentó la tercera edición de una publicación que se llama La Desaparición Forzada en México, una mirada sobre los organismos del sistema de Naciones Unidas. Y bueno, ahí se expuso en este lugar que bueno, pues se convocó el Centro Cultural de España en México, en la Ciudad de México, en la ciudad capital, a un conjunto de especialistas precisamente del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Estuvo Michelle Bachelet, estuvo Leticia Hidalgo, en este caso como madre de Roy Rivera, un desaparecido, y como parte de quienes han sufrido y sufren este fenómeno de desaparición forzada en México, y otros participantes de los que nos habla nuestra colega Natalia Cano. Natalia ha preparado esta pieza donde nos muestra precisamente parte de lo que ahí se expuso. Y le adelanto que estaremos conversando sobre el tema de las desapariciones forzadas en México con alguien que ya en su momento hizo una visita junto con el grupo de trabajo del que ha formado parte en materia de desapariciones forzadas o involuntarias en México, Gabriela Citroni. Estuvo en esta condición en 2011, en 2012 presentaron un informe, más recientemente no el grupo de trabajo, sino el Comité contra Desapariciones Forzadas vino a México en una muy importante visita o pues encuentro de trabajo de abril de 2022. Ya se conocieron los resultados, el informe que este Comité contra las Desapariciones Forzadas en México pues tiene que responder el Estado mexicano frente a lo que ahí se está recomendando y planteando. Estamos hablando de un país como México que tiene cruzado el tema de las desapariciones forzadas por el número de casos, por la impunidad que acompaña a estos miles de casos y por la necesidad precisamente de hablar del tema de manera muy amplia. Así que Natalia Cano, nuestra colega en CNN, nos presenta esta información.
En su penúltimo día como alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo este martes que México debe revisar su modelo de seguridad. En un mensaje videograbado y emitido durante la presentación del llamado Libro Verde, una publicación con informes y recomendaciones que hacen organismos de la ONU a los países en términos de desaparición, Bachelet dijo que México debe además garantizar la seguridad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en el sistema de justicia y erradicar la revictimización.
La desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia y tiene efectos aún más críticos en las mujeres, en las niñas, niños y adolescentes, así como en las personas migrantes. Esta realidad debe transformarse. Las recomendaciones sistematizadas en la publicación, así como los dictámenes internacionales adoptados por los órganos de supervisión de los tratados, se deben implementar sin dilación. No hay tiempo que perder. Son más de 100.000 las personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en México. A ello se suman sus familiares y personas allegadas, así como la sociedad en su conjunto, quienes también padecen las consecuencias de la desaparición.
En su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno mexicano, Alejandro Encinas, reconoció que uno de los grandes problemas en materia de desaparición es que es un delito que no se castiga y, por tanto, la impunidad es alta.
Y las salidas que hemos buscado para resolver el problema de la impunidad, tenemos que reconocerlo, no han funcionado. Pensamos en que dotar de autonomía al Ministerio Público para que éste no se convirtiera en un instrumento de acción política contra los disidentes, nos ha llevado a generar un conjunto de fiscalías con un metapoder transicional que en ocasiones se convierte en contrapeso a la acción del propio poder ejecutivo local o federal, porque no tiene sistemas de control, de contrapesos y de seguimiento de sus actividades.
Desde 1964 y hasta la fecha, México reporta más de 105.000 desaparecidos no localizados, de acuerdo con cifras oficiales. Además, vive una difícil crisis forense con más de 52.000 cuerpos no identificados. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Gabriela Citroni, gracias por estar en el programa. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días, muy buenos días a ustedes.
Gracias por estar en el programa. Bueno, se dice en una frase, la desaparición forzada en México. ¿Qué tipo de fenómeno es este? ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué mirada tiene el sistema de Naciones Unidas sobre este tema en México? Gabriela, ayúdenos a entender el alcance, las dimensiones.
Bueno, es quizás la pregunta, en el sentido de que se puede enfocar la dimensión del fenómeno desde los números. Si hablamos hoy en día del número reconocido por el propio Estado, y vamos en 105.022 personas y contando, estamos hablando de uno de los países que tiene el número de personas desaparecidas más alto en el mundo. Ahora bien, en lo personal tengo cierta resistencia a utilizar números cuando hablamos de desapariciones forzadas. Se me hace un poco una matemática del horror y creo que nos perdemos. Más grande el número, más nos perdemos en lo que quiere decir. Aún si fuera una, sería suficiente. Además, porque cuando decimos estos números, que es un poco al azar, y casi siempre hay temas de subestima, hay que considerar que si hablamos de una persona desaparecida, hay que multiplicar ese número por todo lo que incluso en derecho se reconoce como víctima de desaparición forzada. Víctima no es solo el desaparecido, sino toda persona que sufra un daño directo a partir de esa desaparición. Entonces, por supuesto, los familiares, por supuesto, su digamos, grupo y sus conexiones cercanas. Entonces, si tomamos esos 105.000 que acabo de mencionar y lo multiplicamos por ese círculo que en realidad es victimizado, estamos hablando de una cifra que ni me atrevo a calcular y que finalmente afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces, hay también que mencionar un tema con respecto a México. Hoy en día, cuando decimos 105.000, estamos refiriéndonos específicamente a las desapariciones forzadas de, digamos, una segunda ola, así la queremos ver. Pero no nos podemos olvidar de las que se produjeron durante la Guerra Sucia o en los años 70. Eso hay que sumarlo a lo que se, o cómo se traduce en términos de tarea por las autoridades. Se trata de una tarea titánica. Enfrentar la desaparición forzada hoy en día en México requiere de un esfuerzo mayor, tanto en términos de recursos humanos, económicos y, sin embargo, de voluntad política. Se han dado avances, mejoras. México, hay que rescatarlo, hoy en día cuenta tanto con una legislación en materia de desaparición forzada muy articulada, sólida, como con un andamiaje institucional que pocos países en el mundo, incluso en la región de América Latina, quizás solo Colombia puedan por ahí vantar o vislumbrar, pero los resultados no están ni cerca de lo que deberían ser.
Estamos hablando, Gabriela Citroni, pues sí, de un fenómeno que se presenta en diferentes lugares del mundo. Lamentablemente, la desaparición forzada o involuntaria, pues es un fenómeno que está ahí, tan está ahí, que se dedica un día mundial, un día internacional para recordar, para hacer conciencia, más que recordar, para sacudir conciencias y para que las sociedades y los países pues enfrenten el fenómeno de ciertas maneras. Desde el sistema tema de Naciones Unidas, desde el grupo de trabajo del que forma parte, desde el Comité contra las Desapariciones Forzadas, ¿qué están diciendo ustedes a los estados? ¿Qué tipo de planteamiento específico cuando vemos, por ejemplo, en el pronunciamiento de hoy, que están poniendo énfasis en lo que sucede con las familias que se ven a su vez victimizadas, que se les sataniza, que hay un fenómeno de afectación múltiple? Dígame de eso, ¿qué plantean ustedes desde el sistema de Naciones Unidas?
Bueno, primero remonto un segundo a lo que es el origen del día. ¿Por qué el 30 de agosto? Muchas veces las personas se preguntaron por qué el 30 de agosto y no otro día. Y se escogió el 30 de agosto ese día, no vino de Naciones Unidas. Naciones Unidas nada más sancionó esa fecha, pero se escogió por parte de asociaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, en principio de América Latina. FEDEFAM fue la Federación de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos de América Latina que lo escogió. Y pues la historia cuenta que lo escogieron al azar. O sea, no quisieron escoger una fecha que se relacionara con la desaparición forzada específica de fulanito, mengano, quien fuera, sino una fecha al azar y, bueno, surgió el 30 de agosto. ¿Cuál era el mensaje? Puede pasarle a cualquiera. No queremos atarlo a una sola persona. Puede pasar a cualquiera y hay que romper también con el estereotipo que lamentablemente se ha venido reciclando a lo largo de las décadas de, bueno, que si desapareció, por algo será. Pues no, la desaparición forzada nos puede tocar a cualquiera. Y no, aún si fueras la peor persona del mundo, eso no justifica que tampoco desaparezcas y no hay en absoluto un perfil de víctima. Eso es un mensaje que Naciones Unidas rescató de las víctimas. Y eso es lo que viene haciendo Naciones Unidas. Es un, incluso yo creo, un ejercicio interesante y sin muchos precedentes. La respuesta que ha brindado Naciones Unidas ante el fenómeno de la desaparición forzada se ha venido diseñando alrededor de las solicitudes de las víctimas. Muchas veces va un poco al revés. Se dice, esto te ofrece el sistema, esto te ofrece el derecho internacional, a ver qué haces tú con esto. Aquí se ha dado una revolución copernicana y se ha dicho, ¿qué puede hacer el sistema para ustedes? El grupo de trabajo en específico fue el primer mecanismo que Naciones Unidas establecieron hace muchos años, en 1980, precisamente para brindar respuesta de naturaleza, si queremos, humanitaria. Actuar de cauce de comunicación entre familias y estados. Y pretende responder a la primera pregunta, que es lo que apremia a cualquier familiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Sin embargo, nos dimos cuenta y se dio cuenta en Naciones Unidas como organización que eso no es suficiente. No hay solo la arista de la verdad, es medular, es fundamental, pero verdad sin justicia, pues sería una caja vacía. Entonces, Naciones Unidas ha venido también articulando y detallando las obligaciones que tienen los diferentes actores, en particular los estados, con respecto a la justicia. Los otros ejes principales de lo que le exigen Naciones Unidas a los estados son las reparaciones y las garantías de no repetición. Porque al cabo de nada sirve afirmar obligaciones muy bonitas si no prevenimos eso. Se ha venido diciendo durante años nunca más y aquí estamos. Entonces no, nos falta un poquito.
Muchísimo falta, muchísimo, no un poquito, porque efectivamente estamos hablando de un fenómeno y de una circunstancia que involucra todo lo que está usted diciendo. Gabriela Citroni, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Debo mencionar que en este marco de cosas, tenemos en el caso mexicano una historia, digamos, emblemática, casi icónica, diría yo, que es el caso Ayotzinapa, que está pues en este momento en una ruta de definiciones importantes en materia judicial y política. La ONU en Derechos Humanos, la representación de Derechos Humanos de la ONU, reconoce y alienta al Estado mexicano a continuar con sus esfuerzos para lograr el pleno acceso a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Y bueno, hay toda una comunicación al respecto que no tendríamos oportunidad de reproducir, pero que involucra varios puntos que desde la ONU, precisamente desde la oficina de la alta comisionada de la ONU, se están emitiendo sobre lo que en México está ocurriendo respecto al caso Ayotzinapa. Y hay también mucha materia respecto al informe que presentó en su momento el comité contra las desapariciones forzadas que encabeza Carmen Rosa Villa. Y bueno, pues ahí está un conjunto de cosas que se sigue esperando sean cumplidas desde el Estado mexicano con este tema. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Entramos en la parte final, Gabriela Citroni, de este programa. Y bueno, pues estamos con las preguntas abiertas sobre... ¿Por dónde caminar cuando tenemos países como México y otros países, pero el caso mexicano por sus dimensiones, por la cantidad de casos reconocidos por el Estado mexicano? Finalmente se tiene un registro de casos de desapariciones forzadas o involuntarias en México. Apenas se está desarrollando lo necesario para tener un espacio propio de información genética, en fin... De todo lo que se le ha dicho al Estado mexicano que tendría que hacerse, ¿en dónde está lo que avanza y en dónde está lo que no? ¿Qué me diría, Gabriela?
Bueno, quisiera yo enfocarme en los cuatro puntos principales. Que creo sí se han dado avances, pero definitivamente, como ya dijimos, no suficientes. En primer lugar, yo creo que hay que rescatar la necesidad de resultados concretos. Siendo realistas, hay una crisis forense que se ha venido detallando y aquí se han venido tomando algunas medidas, pero es hora de que esto ya camine y avance. Esto es imprescindible, sobre todo para familiares de personas desaparecidas. Atender a la crisis forense es un primer paso esencial y atender de forma concreta. En segundo lugar, creo que todo lo que han venido recomendando las organizaciones internacionales, los organismos internacionales, en particular desde el lado de Naciones Unidas, tanto el grupo de trabajo como el comité, o por parte del sistema interamericano, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, dibujan una hoja de ruta muy clara y muy concreta. Ahora, no importa que tan buenos sean los informes, las recomendaciones, los fallos, las órdenes, si no se implementan. Eso es esencial. O sea, es hora de atender, porque si no podemos escribir miles de páginas más y esto de nada nos va a servir. Esto va de la mano con la necesidad de encarar el tema en México, que es la impunidad. Se están dando poco a poco algunos avances. Esto va de la mano con la prevención. Si empezamos a responder en este sentido, podemos realmente esperar que se prevengan casos. El nunca se vuelve algo concreto y no un decir. Pero para mí hay un eje que es transversal a todo eso. Y hay que asegurar que todo esto se produzca en condiciones dignas y de seguridad para los familiares de las personas desaparecidas, para los que las acompañan, ya sea como organizaciones, asociaciones de la sociedad civil, abogados, para los periodistas y para quienes están investigando y buscando. Hasta que involucrarse concretamente a ese tema en México pueda conllevar un riesgo muy concreto de vida, esto no puede avanzar y hay que solucionar esto. Porque ya es una tarea demasiado pesada de por sí estar involucrados en eso sin tener que preocuparse que si se llegará mañana o sin tener y contar con la protección frente a amenazas, represalias y todo lo que acompaña estas instancias y los episodios lamentables y los graves crímenes que conocemos.
Pues Gabriela Citroni, parte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, gracias por estar aquí en este programa y seguiremos hablando, si me lo permite. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, Gabriela. Y bueno, pues tal como lo dijo Gabriela, este 30 de agosto, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, pues se eligió porque es un día cualquiera y a cualquiera le puede suceder una desaparición, a cualquiera y en cualquier día, en pocas palabras. Así que en el marco de este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, pues hablamos con la especialista. Gracias por permitirnos estar con usted en este momento. Gracias y hasta la próxima.